revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 27 de Octavo Mandamiento, que, bueno, ya nos encuentra muy encaminados y en una edición además muy especial que nos toca de cerca a los periodistas. Bienvenida, Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Sí, bueno, les informo hoy desde acá, desde Madrid, con un clima que no quiero presumir, pero que está bastante agradable. Y sí, ayer en Argentina conmemoraban, bueno, celebraban el Día del Periodista y entonces eso nos va a permitir poner en el debate el papel que estamos jugando en este momento y en este momento de pandemia en especial.
Desde Moscú, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky, bienvenidos.
Correcto, un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú. Estamos observando por la ventana el panorama que da la Plaza Roja y por fin hoy se produjo la lluvia tan prometida. Me alegro saludar en persona a nuestro compañero colega Víctor Ternovsky, que por fin recibió su resultado negativo del test PCR tras su misión en San Petersburgo. Hola, Víctor.
Sí, saludos, colegas. Ya me encuentro en los estudios de Octavo Mandamiento de Sputnik en Moscú. Y retomando el tema del periodismo que se celebra esta fecha el día 7 de junio en Argentina, realmente ha sido un gran placer recibir tantos mensajes. También yo sé que mis colegas lo recibieron por parte de nuestros oyentes desde Argentina y felicitaron. Y bien, muchos hicieron comentarios sobre nuestro programa, entonces realmente muy motivante.
Muy motivante. Les saluda Javier Benítez desde Barcelona. Bueno, no tengo esa vista privilegiada de la Plaza Roja como solía tener tiempo atrás, pero bueno, tengo que conformarme con la vista del mar Mediterráneo. Bienvenidos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Elecciones en Perú. Pedro Castillo remonta y supera a Keiko Fujimori. Vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris a centroamericanos. No pasarán. Acusaciones contra China por el coronavirus. ¿Cómo hacer buen periodismo? Los consejos de García Márquez. Sergei Brilyov, el principal promotor de la realidad latinoamericana en medios rusos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Comenzamos nuestro tema del día con Perú, donde este lunes 7 de junio, el candidato de izquierda, el maestro Pedro Castillo, dio un sorpaso a la candidata Keiko Fujimori, quien se asumía, se autoasumía, ¿no?, por decirlo de algún modo, como la ganadora de las presidenciales que se realizaron este domingo 6 de junio en Perú. Pero, ¿cómo pasó esto, Karen?
Sí, hola, Javier. Bueno, efectivamente, cuando tú dices que se asumía ganadora es porque Keiko Fujimori salió celebrando con toda su familia y su equipo. Apenas dieron unos primeros sondeos, una encuestadora. Pero luego, cuando los resultados fueron, los resultados oficiales de la autoridad electoral fue cambiando, también la postura de ella ha cambiado. Ya les vamos a contar. Y es que, bueno, desde un primer momento, cuando la autoridad electoral en Perú ofreció el primer boletín oficial, los resultados estaban muy ajustados y Keiko Fujimori tenía una leve ventaja. Sin embargo, el mismo árbitro electoral explicó que en ese momento los datos que se estaban ofreciendo eran resultados de las zonas urbanas y que recién ahí se iban a empezar a computar los votos de las zonas rurales, que son las zonas donde Pedro Castillo tiene mayor apoyo. Pedro Castillo es una persona, un maestro de origen humilde y que arrastra muchos votos de las zonas rurales. Así que a medida que fueron contabilizando los votos de esas zonas, Pedro Castillo fue subiendo hasta lograr sobrepasar a la candidata Keiko Fujimori, pero con un corto margen de diferencia. Hasta este momento se mantiene así y esto ha provocado reacciones inmediatas. Javier.
Es verdad, Karen. Por ejemplo, la candidata precisamente Keiko Fujimori denunció indicios de fraude, pero no presentó pruebas. Escuchemos lo que dijo en una rueda de prensa.
Ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Y me estoy refiriendo al proceso de impugnaciones de actas, donde la mayoría de estas impugnaciones, sobre todo, tratan de evitar que las actas que tienen mayor votación para Fuerza Popular no sean contabilizadas. Para que nos relate varios de estos indicios de fraude en la mesa, que para nosotros es considerado inaceptable. Y esto es algo que es planificado, sistemático.
Sí, Javier. Y el candidato Pedro Castillo también se pronunció desde su sede de campaña, donde en las últimas dos noches se han realizado unas vigilias en defensa del voto. Escuchemos qué fue lo que dijo Pedro Castillo.
La patria, el Perú necesita que sus hijos la rescatemos. Y gracias a cada uno de ustedes, tenemos que ser respetuosos de la voluntad popular y ser el primero en hacer respetar la voluntad del pueblo peruano.
Y bien, Karen, la denuncia, ¿no?, por fraude que hizo Fujimori no es un caso menor, no solo porque no es la primera vez que lo hace, porque ya lo hizo con anterioridad en el año 2016, cuando no aceptó su derrota contra Pedro Pablo Kuczynski. Pero recordemos que esta sería la tercera ocasión en la que la hija de Alberto Fujimori se presenta a las elecciones. Su denuncia de fraude en 2016 se tradujo en la utilización de su mayoría parlamentaria para bloquear y destituir presidentes, provocando una grave crisis de gobernabilidad en el país. Hay que recordar que en tan solo 4 años, Perú tuvo 4 presidentes. Por eso, hay expertos que señalan sobre la gravedad de este grito de fraude. Escuchemos lo que dijo el periodista peruano César Hildebrandt en sus redes sociales.
Ahora resulta que ya lanzaron la tesis del fraude. Y mucho cuidado, porque esa tesis es precisamente la declaración de guerra a la democracia y al resultado. Con esa tesis, la señora Keiko está garantizando que no hay posibilidad alguna de diálogo con ella, ni con Fuerza Popular, y que no van a reconocer al estilo Donald Trump el triunfo, en el caso de que se confirme, del señor Castillo.
Sí, Javier. Y otra cosa que hay que destacar es que la posible victoria de Pedro Castillo ha provocado ya reacciones en otros sectores. Por ejemplo, la Bolsa de Valores de Lima sufrió un desplome este lunes muy grande y el sol, que es la moneda peruana de ese país, se depreció 2,4% frente al dólar. Se trata de un hecho que genera mucha suspicacia entre la gente porque 2 días antes de las elecciones, los principales medios de comunicación de ese país aseguraban que una posible victoria de Pedro Castillo arruinaría la economía de ese país y provocaría el aumento del precio del dólar. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué cada vez que gana un candidato de izquierda siempre la bolsa cae? ¿Qué es lo que está pasando?
Si me permites, Karen, llegados a este punto precisamente, muchos se preguntarán por qué estas elecciones tienen tanta importancia y qué es lo que está en juego, ¿no? Bueno, para esta segunda vuelta se presentaron 2 candidatos, ¿no? Como bien sabemos, por un lado Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori, acusado y condenado por corrupción y violación a los derechos humanos en su lucha contra movimientos armados. Además, hay que recordar sobre la ola de denuncias contra Fujimori por esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas mujeres pobres de ese país. Por otro lado, está Pedro Castillo, que reúne a las fuerzas de izquierda y que es un profesor de 51 años de origen humilde que, como dicen en el documental El Profesor, ha trabajado de todo, de albañil, heladero, ha lavado baños, ha sido maestro, puesto desde donde en 2017 lideró una huelga magisterial para denunciar la precaria situación en la que se encuentra la educación pública en Perú y además reclamar mejoras salariales para los profesores. Y aunque son muchos, especialmente los pobres, los campesinos y los indígenas los que se identifican con él, también es verdad que hay muchos que lo apoyan simplemente para evitar el regreso del fujimorismo al Perú.
¡No me venga a insultarme la prensa peruana diciendo que soy terrorista o comunista! ¡Mucho menos maísta! ¡Yo no soy eso! ¡Es una corrupta! ¡Eres mala, cruel! ¡A mi prima le han hecho esterilización forzada en los años 90! ¿Y eso quién dice? ¡No dicen nada, señorita! ¡Por favor, al mundo que llegue esto! ¡Yo con mi esfuerzo me he educado! ¡A mí nadie me ha dado ni un centavo! ¡Y aquí estoy! ¡Porque no ocurre el fraude, señorita! ¡Son corruptos! ¡La élite no quiere dejar el poder! ¡30 años! ¡Muchos de mis familiares han muerto con la COVID porque no había oxígeno! ¡Y ahora me dice que no estaba en en el gobierno? ¿Qué ha hecho con los 73 congresistas que tenía? ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada, es una mentirosa. Keiko Fujimori es una mentirosa, cruel, malvada.
Sí, Javier, lo que acabamos de escuchar era el audio de una manifestante peruana que, como lo habrán notado, estaba totalmente en contra de la candidata Fujimori. Sin embargo, Fujimori, si bien no cuenta con el apoyo de esta base social como lo hace Castillo, sí ha contado con el apoyo de grandes medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, así como de sectores económicos o de personalidades como Leopoldo López, que viajó desde España hasta Perú para apoyar a Keiko Fujimori, o del escritor Mario Vargas Llosa, quien en el mes de abril dijo que una posible victoria de Pedro Castillo podría provocar un golpe de Estado militar. Y hace pocos días lo escuchamos pedir fervientemente el voto a favor de Fujimori.
Hay todavía una gran reticencia entre muchos peruanos a votar por Keiko Fujimori. Yo los comprendo. Creo que entre los peruanos he sido uno de los que ha censurado de manera más crítica al señor Fujimori desde que a los 2 años de asumir el poder dio un golpe de Estado. Sin embargo, en estas elecciones yo voy a votar por Keiko Fujimori y he pedido a mis compatriotas que hagan lo mismo.
Y la pregunta que surge, Karen, es ¿qué proponen ambos candidatos, ¿no? Por un lado, Keiko Fujimori es una defensora a ultranza del liberalismo económico. Apuesta por promover la inversión privada y mejorar la eficacia del gasto público, entre otras cosas. Además, acusa a su contrincante de comunista, de terrorista y de querer dividir el país hablando de la lucha de clases. Por su lado, Pedro Castillo ha hablado de un Estado socialista e interventor que regule los mercados privados y promueva una economía popular, además de querer rescatar las riquezas del país y apoyar tanto a los pequeños y medianos empresarios como a los agricultores, a la clase obrera de su país. La educación también es uno de los ejes de campaña y por eso el logo de su campaña, precisamente, es un lápiz de maestro, pero también un lápiz para escribir una nueva historia para el Perú, Karen.
Sí, Javier, y lo de la nueva historia de Perú no es un detalle aislado o simple, porque tenemos que recordar que justamente el próximo mes de julio Perú celebra los 200 años de su independencia de España. Y ahora está por verse qué va a pasar. ¿Realmente podrá llegar a la presidencia? ¿Se lo van a permitir? Porque hemos visto que ya hay un centenar de abogados de los bufetes más importantes de Perú reunidos alrededor de Keiko Fujimori para hacer un reclamo sobre el denunciado fraude que hizo ella. Y si Pedro Castillo llega a la presidencia, ¿qué papel van a jugar estos poderes fácticos, los medios de comunicación, los grandes poderes económicos? Nos preguntamos, ¿harán chillar la economía como hicieron en Chile para derrocar al presidente Salvador Allende? ¿O provocarán un caos económico, político y social como han hecho, por ejemplo, con Venezuela o con Cuba, para decir luego que ese es el comunismo? Bueno, son muchas las preguntas, aún no tenemos las respuestas, todo estará por verse, pero lo que sí es seguro es que la nueva historia de Perú empieza recién a escribirse, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos comienza a mover sus hilos en Centroamérica, más puntualmente en Guatemala, uno de sus socios históricos en la región. ¿Es así, Javi?
Tal cual, Víctor. Y vamos a hablar sobre la segunda del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pese a que él en 2 ocasiones, el presidente Biden, en diciembre pasado y en marzo de este año, cuando habló sobre ella, se refirió como la presidenta Harris, ¿no? Obviemos esa parte. Bueno, la vicepresidenta eligió Guatemala como su primer destino al extranjero con un objetivo que aparentemente es claro y es desincentivar la migración masiva desde Centroamérica. No vengan, porque Estados Unidos va a hacer cumplir nuestras leyes y vamos a asegurar nuestra frontera. Fue el mensaje tajante que lanzó a quienes estén considerando emprender ese trayecto peligroso y muy largo hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Si ustedes llegan a nuestra frontera, se les va a dar la vuelta para que regresen a su país. Una versión siglo XXI del no pasarán. Le estoy preguntando esto al doctor en Historia, doctor en Derecho y profesor titular de la Universidad CEU San Pablo, José Luis Orelia. Profesor, bienvenido a Radio Sputnik. No pasarán entonces, profesor.
Bueno, pues aquí estamos una vez más con el precio de las hipocresías, ¿no? O sea, la administración Biden-Harris ganaron las elecciones precisamente con uno de los puntos más principales de su programa, era casi esa apertura, ¿no?, de fronteras precisamente a la gente joven de Hispanoamérica, en la que decían: no, nosotros no somos favorables al muro de Trump, nosotros vamos a quitar pues ese racismo latente que está en la administración Trump, y nosotros somos los amigos de todo el continente americano, y toda la persona emprendedora que quiera venir aquí pues desde luego va a poder venir en las condiciones que sea, y desde luego los que ya lo están los vamos a reconocer, ¿no? Entonces, bueno, hicieron toda una apologética casi de fronteras abiertas en ese aspecto. Ahora ya están en el poder y ahora ya entonces dicen: no, vamos, y todos sabemos que el muro lo inició Clinton y lo terminó Trump. Entonces, somos leales a Clinton y ahora estamos aquí, podemos decir, con la otra cara del Partido Demócrata, ¿no? Que digo: oye, muchísimas gracias por ayudarnos a ganar las elecciones, porque nos hemos dado una gran buena imagen, pero oiga, aquí hay que cerrar el grifo, ¿no? Entonces, claro, hay que ir a la administración guatemalteca, que es una de las más afines, pues a ver cómo pueden cerrar, podemos decir, esa corriente humana que parte, claro, al paraíso americano, ¿no?
Profe, se ha justificado en el tema de que quienes se benefician en este negocio, que ella llama negocio, ¿no?, a la migración de la gente que va en busca de un mejor futuro para sí mismo, para sus hijos, le llama negocio de los coyotes, y prometió ayudar a los guatemaltecos a sentirse esperanzados quedándose en casa, para lo cual anunció que la ayuda viene en camino con inversiones de hasta 48 millones de dólares en agricultura, vivienda asequible y apoyo a los emprendedores, centrándose sobre todo en empoderar a las jóvenes, creando oportunidades económicas para las niñas y las mujeres, priorizando a las comunidades indígenas, para lo cual se destinarán otros 40 millones de dólares en 3 años. ¿No se le cae la cara de vergüenza hablando de 48 millones de dólares como la gran solución, profe?
Hombre, desde luego, porque no son cantidades, y más cuando lo comparamos además un poco con el pasado de intervención estadounidense que ha tenido en Guatemala, que ha sido ir y poner presidentes sucesivos, ya los últimos incluso ya de corte evangélico, que ya casi obedecen directamente de forma espiritual a lo que digan en Estados Unidos, y han procedido, bueno, todas las campañas de exterminio de comunidades indígenas, etcétera, y de lucha para evitar cualquier tipo de promoción cultural o de todo tipo de las poblaciones existentes en Guatemala, ¿no? Y todo lo que era formativo de dignidad humana o de formación de dirigentes comunitarios y sociales que propugnaba la Iglesia Católica, pues eran eliminados acusándolos de comunismo, ¿no? Entonces, bueno, si eso era lo que estaban promocionando en el pasado, pues hombre, el que des una, podemos decir, una cantidad casi de limosna para intentar contentar, pues hombre, me parece que no es de recibo todo eso, ¿no? Cuando tú eres una de las razones por las cuales la injusticia social que se vive en esos países es la que está provocando esa migración, ¿no?
Profe, también habló sobre algunas recetas. Consideró prioritario crear condiciones económicas en Guatemala para evitar la migración hacia Estados Unidos. Adelantó que va a trabajar para que se hagan inversiones en ese país. Pero, sin embargo, a renglón seguido dijo que los empresarios interesados con los que ha hablado le han transmitido su preocupación por los altos niveles de corrupción que sufre el país, de manera que reveló que la creación de una fuerza de tarea para combatir este flagelo y apoyar a los fiscales de Guatemala. O sea, como les dice una cosa, le dice otra, ¿no? Sí, les vamos a traer inversiones, pero los inversores no quieren venir, ¿no?
Claro, entonces, si todo eso estamos perfectamente de acuerdo. Los países necesitan fuertes inversiones para poder, desde luego, desarrollar sus cuestiones productivas y esencialmente también sistemas educativos acordes, etcétera. Cuando has tenido una tradición en un país que lo que has intentado ha sido fomentar que haya una población totalmente deprimida y descabezada en su organización, y por el contrario tenga unas administraciones totalmente controlables, y la corrupción siempre es muy grande en los países que pueden ser controlables por esa particularidad, porque desde luego la corrupción no crece como una planta ledaña, sino es muy fomentada en ese aspecto, pues claro, es que esto no es una cuestión de corto plazo de 2 o 3 años, esto es un proceso formativo y educativo de formación de cuadros, de formación de esa sociedad, que luego ya es cuando toma las riendas de su propia sociedad y empiezas a ver los resultados. O sea, esto no se hace solo en 2 años. Entonces, en fin, primero tendríamos que tener esa limpieza de la administración, eliminando muchas veces las interferencias que ha tenido de satelización que han sido provocadas en ese país.
Profesor, esa fuerza, ¿no?, de tarea para combatir el flagelo de la corrupción estaría conformada, según Harris, por el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que colaborarán para llevar a cabo investigaciones allí en Guatemala y capacitar a las fuerzas del orden a nivel local para que hagan lo mismo. Sabemos muy bien que la corrupción no reconoce fronteras y si se trata de combate al delito transnacional tenemos que seguirle la pista al dinero y pararlo, y eso es lo que tenemos pensado hacer. Da para pensar, ¿no? Porque está muy bien, ¿no?, todo esto, pero ¿no es algo que ya se venía haciendo supuestamente anteriormente todo esto, profe? ¿Esta lucha así a la corrupción?
Hombre, siempre hemos visto que bajo esas luchas contra la corrupción siempre han implicado intervenciones en muchos de los países, pero que luego, en muchos casos, pues como pasó con lo de Panamá, con la caída de Noriega, etcétera, pues las soluciones muchas veces suele ser una satelización de ese país para subordinarlo a los intereses de la política exterior estadounidense. O sea, no es que estemos defendiendo a los regímenes que derriba, pero desde luego los regímenes que luego promueve, al poco tiempo resulta que los vemos por sus resultados, desde luego no es que tengan raíces en la sociedad de esos países, sino en los intereses que provoca precisamente esa supuesta limpieza que había desarrollado Estados Unidos. Entonces, me parece muy bien que con su discurso intente promover la limpieza, pero por ahora la experiencia de la historia lo que nos da es que lo que suele favorecer son sus propios intereses y, por lo tanto, en muchos casos lo que hace es una sustitución de una corrupción por otra, pero no precisamente el favorecer programas culturales, educativos, que conformen unos cuadros independientes y críticos que puedan, desde luego, gestionar sus propios recursos económicos como un país más en el mundo, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
¿Cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que estos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No, no lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa, ustedes ya lo saben también.
Estas eran las palabras del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que no solo se han vuelto virales en las redes sociales, sino que han tenido trascendencia en otras esferas. Y es que el presidente salvadoreño decidió romper el acuerdo para combatir la corrupción con la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIES, porque consideró un despropósito completo que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sumara como asesor de su oficina a Ernesto Muixont, quien es investigado por la justicia salvadoreña por la presunta negociación de una serie de beneficios económicos con las pandillas salvadoreñas a cambio de votos para el partido de la derecha Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, en los comicios presidenciales del año 2014. El secretario general de la OEA lamentó en sus redes sociales la decisión de Bukele, a la vez que aseguró que la postura de El Salvador estaba fundamentada en errores argumentales. Según Almagro, Muixont no fue contratado, sino que se le ofreció un contrato honorario que nunca se firmó y que además, si hubiera sido contratado, eso no le hubiese otorgado ni inmunidad ni mucho menos impunidad ante los tribunales salvadoreños, aseguró Almagro. Sin embargo, para Bukele, la decisión de no seguir la cooperación con la Comisión de la OEA se fundamenta en la importancia de tener principios. Nosotros no pudimos haber seguido trabajando con ellos y hacer como si nada. Nosotros no trabajamos así, a la vez que manifestó su disposición de colaborar con otra organización que sí quiera combatir la impunidad. Entre tanto, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador lamentó la decisión del presidente Bukele. Su encargada de negocios, Jan Elizabeth Mains, aseguró que la lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción y la impunidad. En redes sociales fueron muchas las reacciones que se generaron. El periodista Carlos Montero escribió: «Se demoró mucho en darse cuenta, pero más vale tarde que nunca». Otra usuaria desde México dijo: «Todo debe hablarse en su momento, y el presidente Bukele lo hizo en el tiempo adecuado, igual que mi canciller Marcelo Ebrard, quien después de 2 años y medio le dijo a Almagro que era un golpista en su actuar». Otro internauta desde Venezuela escribió: «Totalmente de acuerdo con Bukele, la OEA está al servicio de la CIA y del lobby sionista para poner y quitar gobiernos a su antojo». Desde Nicaragua, el usuario Juan Flores dijo: «Ya encontró el norte, enhorabuena Bukele». La gestión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha sido duramente cuestionada por sus acciones contra Venezuela y Bolivia. En este último país denunció fraude en las elecciones presidenciales del año 2019, lo que provocó un golpe de Estado que sacó al presidente Evo Morales del poder.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Víctor, ¿podrías tú imaginar a Joe Biden coincidiendo en algo con el expresidente Donald Trump?
Javier, tú me haces esa pregunta en un momento acertado, ¿no? Porque si me hubieras planteado esta pregunta hace unos días, yo te habría dicho que no, no lo imagino. Pero ahora yo creo que sí que hay un tema en el que ambos coinciden y hasta yo diría que están trabajando juntos. ¿Y de qué se trata? Coinciden que es China la culpable de la pandemia del COVID-19. Otra cosa es que Biden, a mi juicio, actúa de manera más inteligente que su antecesor. Es que prefiere no acusar directamente a China y está delegando, así diríamos, esta facultad a otras personas.
Sí, Víctor, y como dices con toda la razón, Trump no tiene ningún inconveniente en señalar a China como quien elaboró el virus. Uno de los presidentes más extravagantes en la historia norteamericana afirmó recientemente que Estados Unidos y otras naciones del mundo deberían pasarle a China la factura de al menos de 10 billones de dólares por originar la pandemia del coronavirus. Literalmente manifestó: «Exigimos indemnizaciones del Partido Comunista de China. China debe pagar».
Si me permiten, se podría interpretar como que Trump es el alter ego, ¿no?, de Biden. Además, Víctor sugirió que los países endeudados con China cancelen sus deudas con el gigante asiático como pago inicial de reparaciones. También se expresó a favor de que Estados Unidos imponga aranceles del 100% a todos los productos importados de China. ¿Cómo lo ven?
Sí, yo no obstante insistiría, ¿no?, en que me parece que Biden actúa de una manera más cautelosa, ¿no?, porque él evita hacer comentarios de esta índole como tú acabas de citar a Trump, ¿no? Pero por otro lado es obvio, ¿no?, que tiene la misma opinión que Trump o quiere que el mundo entero vea a China como la culpable de la pandemia. Como yo decía, aparentemente quiere que ese trabajo sucio lo hagan otros. Ya hablábamos anteriormente, ¿no?, en nuestro programa sobre el tema de que hace un par de semanas Biden le dio la orden a la Agencia Central de Inteligencia norteamericana para que redoble sus esfuerzos para encontrar los orígenes de la pandemia del COVID-19, donde una de las versiones a investigar era si el virus podría haber surgido en un laboratorio. En este contexto, Biden solicitó a China cooperar con las investigaciones, es decir, da a entender quién es el sospechoso, ¿no?
Bueno, aquí lógicamente viene la pregunta: ¿quién podría pensar que en un informe sobre los orígenes del COVID-19 hecho por el gobierno de Estados Unidos, del cual acaba de informar The Wall Street Journal, apuntaría en la misma dirección. El estudio, elaborado por un laboratorio norteamericano, concluyó que la hipótesis que afirma que el virus salió de un laboratorio chino en Wuhan es plausible y merece una mayor investigación.
Simultáneamente, Víctor, la famosa portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, salió con las declaraciones de que Estados Unidos seguirá presionando a China para que sea transparente sobre los orígenes del COVID-19. Manifestó lo siguiente, para ser más exactos, ¿no? Dijo, no creo que nos rindamos tan fácilmente. Seguiremos presionando en coordinación con la comunidad internacional para que China sea transparente y proporcione datos e información. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Además, dijo que Estados Unidos está comprometiéndose con China y seguirá haciéndolo al más alto nivel mientras trabaja a través de la Organización Mundial de la Salud y con socios internacionales para presionar a Pekín para que publique los datos subyacentes. No sé cómo lo ves, Víctor.
Sabes, Javier, yo lo que no entiendo realmente es por qué quieren o qué quieren, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, porque, como ya decíamos también, ese organismo ya respondió y respondió contundentemente a la pregunta sobre el origen del COVID-19, porque envió varias misiones a la ciudad china de Wuhan, donde en 2019 se reportó el primer caso del COVID-19. Entonces publicaron un informe que prácticamente descarta la posibilidad de que el virus saliera de un laboratorio por accidente. Así lo dicen en su informe, y es interesante que el propio diario español El Mundo, nada amistoso con China, escribe que ese informe fue elaborado por los mejores cazadores de virus del mundo. Pero bien, por otro lado, yo creo que sí que entiendo qué es lo que quiere Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Quiere una cosa muy simple, que declaren a China culpable ya.
Bueno, pues China por su parte lo tiene todo muy claro. Se trata de una campaña diseñada para politizar el estudio sobre los orígenes del virus y difamar al gigante asiático. Por lo menos en este sentido se expresó el portavoz de la Embajada China en Estados Unidos, quien escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: los orígenes del COVID-19 son una cuestión de ciencia y deberían ser estudiados conjuntamente por científicos de todo el mundo, en vez de ser politizados. La campaña para politizar el estudio sobre los orígenes y difamar a China no es diferente de las mentiras de hace 12 años sobre la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak, ¿se acuerdan?
¿Quién no recuerda eso, Víctor, lo de Irak, ¿no? Que se dio a conocer un hecho que habla más que mil palabras, y es que el periodista estadounidense Michael Gordon, quien publicó una nota sobre supuestos indicios de que el COVID-19 había salido de un laboratorio de la ciudad china de Wuhan, afirmó falsamente que el presidente iraquí Saddam Hussein tenía armas nucleares, lo que derivó en lo que todos ya conocemos, ¿no? Aquella invasión de Irak que comenzó en marzo de 2003, según lo informa además el World Socialist Website.
Sí, Javier, realmente un hecho curioso, si no, digamos, utilizar otra palabra para calificar este hecho. Sí, el 23 de mayo el diario The Wall Street Journal publicó un artículo que fue titulado así: inteligencia sobre el personal enfermo en el debate del laboratorio Wuhan sobre el origen del COVID-19. Entonces, en ese artículo, ese periodista citó a funcionarios actuales y anteriores no identificados y afirmó que los investigadores del Instituto de Virología de Wuhan fueron al hospital en noviembre de 2019, poco antes del brote confirmado del COVID-19.
Y además conviene recordar que en septiembre de 2002, el mismo periodista escribió en The New York Times que el entonces gobierno iraquí intensificaba la búsqueda de piezas de bombas atómicas. En su texto apuntó lo siguiente: en los últimos 14 meses, Irak ha intentado comprar miles de tubos de aluminio, especialmente diseñados, que los funcionarios estadounidenses creen que estaban destinados a ser componentes de centrifugadoras para enriquecer uranio. Dos años después, el diario admitió que esta nota era un producto de desinformación, o sea, fake news.
Al respecto, Víctor, el tuit publicado por el periodista australiano John Pilger es contundente. Él escribió que la mentira de Gordon llevó a la criminal invasión de Irak y que China es la siguiente. Igual no sería lo mismo, ¿no?
Sí, yo creo que lo que es obvio es que Estados Unidos lo que buscaría es prácticamente cualquier pretexto para crearle problemas a China. Y lo del COVID-19 y su presunto origen chino, yo creo que es justamente uno de esos pretextos. La pregunta es, ¿para qué lo hacen? Según China, uno de los objetivos de las declaraciones, como por ejemplo hace Trump, es distraer la atención de su propia lucha ineficaz contra el COVID-19.
Sabes, Víctor, de hecho, respondiendo a las acusaciones de Trump, un portavoz de la Cancillería China, a mi parecer, se expresó con claridad. Dijo, durante el mandato de Donald Trump como presidente estadounidense, el número total de casos confirmados del COVID-19 en Estados Unidos superó los 24 millones y el número de muertes llegó a 410.000. Trump en numerosas ocasiones ignoró los hechos, le echaba la culpa a China, eludía su propia responsabilidad en la prevención y el control ineficaz de la epidemia, distraía la atención.
Obviamente, Víctor, a Estados Unidos le molestan también los éxitos económicos de China, ¿no? Unos éxitos que realmente impresionan. Según datos recientes, el comercio exterior de China, nominado en dólares, creció más del 38% entre enero y mayo de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta unos 2,27 billones de dólares. Las exportaciones se incrementaron un 40,2%, hasta unos 1,24 billones de dólares.
Sí, Javier, yo coincidiría en que lo que le molestaría a Estados Unidos, y mucho, ¿no?, es justamente el crecimiento económico chino, porque en Estados Unidos lo dicen casi abiertamente. Por ejemplo, es lo que dijo recientemente el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Dijo lo siguiente: este es un momento crítico para Estados Unidos y nuestro liderazgo mundial. Debemos revitalizar nuestras alianzas y asociaciones, superar a China y defender el orden internacional de aquellos que buscan socavarlo. Pero bien, lo de valores democráticos y todo eso, lo que él dijo, obviamente es una cortina de humo, creo yo, porque yo creo que es el poderío económico chino justamente lo que le preocupa a Estados Unidos.
Tienes toda la razón, Víctor. Tus palabras pues tienen mucho fundamento. Es el tema de querer y poder. Este mes de junio, la administración de Joe Biden prohibió a 59 empresas chinas adquirir inversores o inversiones estadounidenses. Es decir, se trata de una medida que apunta contra el impresionante crecimiento chino, que no puede dejar de molestar a Estados Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Cada 7 de junio en Argentina se celebra el Día del Periodista. Con este motivo nos comunicamos con Silvana Yarmoliuk Stroganova, directora del Centro Ruso de la Universidad de Buenos Aires. En entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky, Silvana Yarmoliuk resaltó la importancia del ejercicio de reporteros en el Día del Periodista y expresó otros criterios muy bien acertados. Escuchémosla.
Yo creo que no en vano le dicen el cuarto poder, ¿no es cierto? Y de alguna manera yo puse en mi Facebook que estaba enojada con el periodismo. Entendemos que los periodistas, como individuos, como profesionales, igualmente dependen de una empresa que los contrata, ¿no es cierto? Y esa empresa tiene un lineamiento político, especialmente en el occidente, ¿no es cierto? El periodismo en general, en mi país en general, me ha defraudado porque se ha subido a una carreta que es obviamente extranjera, que no pertenece a lo que expresa nuestro pueblo, nuestro país. Sin embargo, y fue una lucha muy grande porque se llegaron a decir aberraciones tan grandes, específicamente con la vacuna, ¿no es cierto? Y creo que quedó muy claro cuál es la profesión periodística en este sentido. ¿Dónde está comprada la profesión y dónde uno trata de expresar y ser fiel al juramento periodístico, ¿no es cierto? Y yo creo que, bueno, Gabriel García Márquez, que era periodista, dice muy bien en esos 10 mandamientos que él tiene de lo que se trata esta profesión. Yo igual, vos sos ruso, yo igual te saludo con el Día del Periodista porque vos, igual que mucha gente, trata de hacer un periodismo serio, de multipolaridad. No les funciona ya la polaridad. Y es de lo que se están atajando, se están agarrando como de una rama que está al borde de un río que va desbocado y no lo van a poder lograr. Yo creo que hay periodistas serios y que dan la vida por eso, ¿no? Como nuestro periodista Walsh, que seguramente vos lo conocés, y otros que no, que están en el río de la vida, digamos. Pero la gente entendió con toda esta, especialmente en nuestros países, con todas estas falsas noticias que se hicieron sobre una vacuna, se entendió que era una lucha de poder, lucha de laboratorios, lucha geopolítica, involucraron una vacuna y la salud del mundo. y es más, es desigual esa salud, porque en algunos países compraron millones de vacunas y otros países no las pueden no solo comprar, sino que no las pueden adquirir. Entonces la desigualdad sigue y el periodismo es funcional a eso y eso es malo.
Así pues, la argentina Silvana Yarmoliuk denuncia que en las circunstancias de la pandemia no faltaron noticias falsas sobre las vacunas y que no siempre estuvieron a la altura de sus deberes profesionales los periodistas, ya que se permitieron quedarse involucrados en esa lucha de poder, lucha de laboratorios, lucha geopolítica junto a la vacuna y la salud del mundo. La desigualdad sigue, el periodismo es funcional a eso y eso es malo. Es la conclusión de nuestra entrevistada argentina. Se puede lanzar todo un debate sobre lo que plantea, ¿no? Pero en el contexto del Día del Periodista que el 7 de junio celebró Argentina, me parece que sería oportuno darles a conocer a nuestros oyentes la información difundida ese mismo día y que tiene que ver con los periodistas. La pandemia ha matado a 1.550 periodistas en el mundo, incluidos 795 en América Latina, tituló su nota nuestra agencia Sputnik. Karen, ¿no te importa dar lectura a esa nota?
Sí, Víctor, así es. La pandemia se ha cobrado la vida de 1.500 periodistas a lo largo del mundo, más de la mitad de ellos en América Latina, estima la ONG Press Emblem Campaign, PEC, por sus siglas en inglés. Los medios en la India han pagado el precio más alto por el nuevo coronavirus, con al menos 246 muertes desde marzo de 2020. Brasil sigue de cerca a la India con 239 periodistas que murieron a causa del coronavirus por delante de Perú, que acumuló 163, y México con 112, señala PEC en un comunicado hecho público este lunes. Entre los 10 países más afectados, señalan, también está Colombia con 65, Italia con 58, Bangladesh con 53, Ecuador con 51 periodistas muertos, Estados Unidos con 49, Irán con 32, le siguen Argentina con 30, Gran Bretaña con 30, República Dominicana con 27, Pakistán con 27, Turquía con la misma cifra, Rusia con 21, Venezuela con 20, Nepal 19, Bolivia 18 y Panamá 16. Por región, América Latina lidera con más de la mitad de las víctimas o 795 muertes registradas. Y es un tema importante porque poco se habla de esta cifra de periodistas que han perdido la vida durante la pandemia y por el coronavirus.
Correcto, Karen. Además, es bien sabido que la profesión de periodista figura entre los oficios de riesgo y la pandemia también lo muestra. Es que ayer nos informaron de un dato muy triste. Solo nuestra agencia, en una semana, perdieron la vida a causa del coronavirus 3 colegas nuestros. Es muy triste realmente y hay que hacer todo lo posible para evitar ese desenlace trágico y hacer la vacuna siempre y cuando es posible hacerlo. Pero volvamos a las declaraciones de Silvana Yarmoliuk. En su locución hizo mención de 10 mandamientos de Gabriel García Márquez y en su cuenta de Facebook citó estos 10 aspectos esenciales para asumir la carrera periodística, según Gabo, acompañándolos con sus comentarios. Yo sé que vosotros tenéis entre vuestros ojos el texto que esos 10 mandamientos, entonces os invito a todos a elegir cuál les gusta más y hacer su comentario al respecto. Víctor, Karen, Javier, aquí estamos todos.
Sí, realmente me gustaron prácticamente todos los consejos y como, digamos, no me pueden gustar los consejos de una persona como Gabriel García Márquez, Gabo, ¿no? Pero entre otros consejos, el que me llamó la atención tiene que ver con la grabadora porque es una herramienta que nosotros aquí en la radio lo usamos con tanta frecuencia que es una herramienta esencial para grabar las conversaciones, entrevistas que luego lo escuchan nuestros oyentes. Entonces, ¿qué es lo que decía Márquez? La grabadora es la culpable de la magnificación viciosa de la entrevista. La radio, la televisión, por su naturaleza misma, la convirtieron en el género supremo, pero también la prensa escrita parece compartir la idea equivocada de que la voz de la verdad no es tanto la del periodista que vio, como la del entrevistado que declaró. Para muchos redactores de periódicos, la transcripción es la prueba de fuego. Confunden el sonido de las palabras, tropiezan con la semántica, naufragan en la ortografía y mueren por el infarto de la sintaxis. Tal vez la solución sea que se vuelva a la pobre libretita de notas para que el periodista vaya editando con su inteligencia a medida que escucha y le deje a la grabadora su verdadera categoría de testigo invaluable. Realmente me gustó ese consejo, porque yo creo que todos los que trabajamos y tenemos que transcribir luego las declaraciones que nos ofrecen enfrentan este problema, porque una cosa es cuando la persona dice y construir las frases de una manera, otra cosa que cuando tenemos que escribirlo y a veces realmente dejarlo tal como lo ha dicho una persona en grabación, dejarlo por escrito, eso yo creo que es erróneo. Por lo tanto, yo realmente me permito sacar lo esencial de lo que ha dicho la persona y lo demás escribir, digamos, con mis propias palabras, ¿no? Pero, por supuesto, siempre respetando lo que ha querido decir la persona. Y en ese sentido, ¿cómo hay que escribir? También Gabriel García Márquez responde a esta pregunta porque dice que el periodismo es en realidad un género literario al mismo nivel que la novela, la poesía, el cuento y el teatro. Es importante porque es un género literario con los pies puestos sobre la tierra. Es decir, que hay que escribir de una manera como si fuera, digamos, un libro bien escrito. No digo yo que yo pueda hacerlo, pero en cualquier caso yo creo que este tiene que ser el objetivo. Y para terminar lo que quiero decir, lo de grabadora, aconsejaría, ¿no? Añadiría los consejos de Gabriel García Márquez, que siempre hay que cuidarse bien de esa herramienta, porque yo todavía recuerdo la visita a nuestros estudios de la famosa esgrimista venezolana Alejandra Benítez. Acudió a nuestros estudios una persona tan amable, con colegas estamos grabándola usando la grabadora. Entonces tuve un problema porque se me acabaron las baterías en la grabadora. Ok, tuvimos que interrumpir la entrevista, encontré las baterías, seguimos grabando, pero se me acabó la tarjeta de memoria. Entonces, a los colegas que nos escuchen quizás, ¿no? Por favor, que siempre estén muy atentos al funcionamiento de las herramientas que usan en su trabajo. Si es grabadora, baterías y tarjeta de memoria, es algo muy importante.
Bueno, yo con vuestro permiso quiero replicar algo a Víctor, saliendo a la defensa de la grabadora. Y es porque yo trabajo en la radio, ahí radica la explicación. Porque yo siempre decía, digo y voy a insistir en que la voz humana transmite emociones. Entonces yo siempre doy más crédito a la voz grabada, al audio, porque se puede pasarlo por el papel dándole el formato escrito, pero siempre y cuando la noticia sale de la fuente, además en su propia voz, para mí es mucho más convincente.
A mí me gustaría, hay muchas frases de Gabriel García Márquez que marcan la vida de cualquier persona que empieza a estudiar periodismo, ¿no? Pero hay una, hay dos que me encantan, que es que él decía, aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo, pero además García Márquez siempre nos enseñó a acercarnos a las voces del pueblo, ¿no? Él decía, ¿qué cantan los cantores? Y siempre hay que entender qué dice la gente del pueblo, ¿no? Más o menos así. Y él también recordaba que el empleo desaforado, de comillas, en declaraciones falsas o ciertas, permite manipulaciones malignas y tergiversaciones venenosas que le dan a la noticia la magnitud de un arma mortal. Pero yo quería contarle a nuestros oyentes que nosotros acá en este equipo tenemos a dos personas que, bueno, no es por revelar la edad de ustedes, pero que tienen mucho que contar sobre cómo se ha ejercido el periodismo en las últimas décadas, que es Javier y Víctor Sujo. Y a mí me gustaría que ustedes hicieran un análisis de cómo se ha transformado el periodismo en los últimos años, que comenzó teniendo como una función social y ahora vemos que efectivamente lo llaman el cuarto poder y que ha servido incluso para hacer guerras contra otros países, como lo analizábamos en nuestro Fake News. Javier y Sujo, ¿qué nos podrían contar?
Javi, tienes la pelota.
Muchas gracias. Sobre eso de cuarto poder, ¿no? Esto me hizo acordar una frase que lanzó un periodista argentino en la década del 90, que si bien por ahí yo escuché también el audio de Silvana, ¿no? Que habla sobre el poder del periodismo y su vínculo con los poderes, pueden ser económicos o que pueden ser políticos, ¿no? Y un periodista argentino dijo en aquel momento que el periodismo no era el cuarto poder, sino que era un poder de cuarta. Es una forma, esa en Argentina y en el Río de la Plata, de decir que es de muy mala categoría, ¿no? Al referirse a la, justamente a esto, ¿no? A la poca calidad devenida de esa dependencia que tienen ciertos medios de determinados poderes, que pueden ser poderes políticos o que pueden ser poderes económicos. Y hay cosas que no han cambiado, ¿no? Hay cosas que son como una esencia y que se han mantenido en el tiempo. Tal vez lo que sí ha cambiado y que está relacionado con una de estas frases del decálogo este de García Márquez, ¿no? Con la que yo me quedo y que él dice calidad antes que inmediatez. La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Y estamos en una época de inmediatez, ¿no? En que en un segundo alguien lanza un tuit sin esperar ningún tipo de confirmación, sin importar ningún tipo de chequeo de si la noticia es verdadera o no. Esto en el mejor de los casos, si no obedece a un interés que hay por detrás, ¿no? De que ese bulo se disperse rápidamente a través de las redes sociales, ¿no? Y en este sentido es así, ¿no? O sea, muchas veces los medios están buscando la inmediatez en ser el primero que da esa noticia, porque así le reporta un número determinado de audiencia, lo que también tiene una consecuencia directa en la facturación de publicidad en muchos casos, ¿no? Y la realidad es la que dice Gabo, ¿no? Que yo, por lo menos de mi parte, yo coincido completamente en que tiene que primar la calidad sobre la inmediatez, ¿no? Sin importar quién es el primero, sino que lo que se diga sea lo que realmente es y que esté fundamentado, ¿no?
Zuhof, ¿tú qué piensas? Porque esta mañana estábamos conversando y tú nos decías que también hay una saturación de información, porque ahora hay blogueros, tuiteros, influencers. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ha cambiado el periodismo en los últimos años? ¿Qué peligro hay de tanta información en las redes?
Sí, es verdad, Karen. Ahora hay de todo, hay de todo. Esto es bueno y malo a la vez. Pero yo trataré de ser breve y pretenderé hacer una especie de resumen. Yo me siento orgulloso por pertenecer a este taller periodístico profesional, porque para mí lo más importante es sentir responsabilidad a la hora de escribir o grabar una noticia, una información que queremos hacer llegar a nuestro cliente, que sea oyente, que sea televidente, que sea lector. Entonces, es cuestión de responsabilidad. A diferencia de los blogueros y los que operan en redes sociales, estamos en una situación privilegiada porque respondemos por lo que damos a conocer a quienes nos están escuchando o leyendo en este momento. Resumen, responsabilidad es lo primordial y respeto a nuestro interlocutor, desde luego.
Víctor, yo creo que otro consejo de Gabriel García Márquez también es un buen resumen de lo que tú has dicho, porque él dijo que en un buen reportaje puede no haber buenos ni malos, sino hechos concretos para que el lector saque sus conclusiones.
Claro que Gabo lo diría mucho mejor que yo.
Bueno, nos queda otra conversa pendiente, que esta creo que se nos está haciendo corta por todo lo que podríamos, bueno, aportar en esta discusión. Yo creo que, bueno, hay muchos ejemplos en el periodismo con los que se podrían seguir, como Gabriel García Márquez, como Kapuscinski, como muchos otros, pero lamentablemente estamos viendo que muchos en el periodista siguen los principios goebbelianos de crear un enemigo único, de repetir una mentira mil veces hasta convertirla en verdad, o de trabajar de manera orquestada repitiendo la misma idea simple, pero de manera incansable. Así que, bueno, si ustedes tienen otro comentario que aportar,
será otra ocasión, creo yo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Entre los mejores especialistas rusos en América Latina se destaca la figura del famoso presentador de televisión Sergei Brilov. En su programa semanal del canal gubernamental Rusia 24, donde hace resumen de los temas internacionales más candentes, siempre presta atención a la actualidad latinoamericana, lo que lo convierte en una de las fuentes únicas de información sobre esa lejana región para millones de televidentes del gigante euroasiático.
Sí, Víctor, realmente es un programa único. Yo diría que justamente gracias a Sergei que muchos rusos ciudadanos de a pie conocen las realidades latinoamericanas. Además, es interesante que Sergei tiene un español perfecto. Es un hecho que deja boca abiertos a quienes desconocen que Sergei nació en La Habana en 1972 y su infancia y la adolescencia transcurrieron entre Moscú, Ecuador y Uruguay, porque ahí trabajaban sus padres. Realmente, Víctor, mencionar todos los cargos que ocupa Brilov llevaría muchísimo tiempo. Yo por eso solo mencionaría algunos de ellos. Por ejemplo, Sergei, además, obviamente, de su ejercicio periodístico, también es una figura clave de varias organizaciones no gubernamentales en Europa y América Latina. En este último contexto, es decir, en el contexto latinoamericano, resalta el caso del Instituto Bering-Bellingshausen para las Américas, con sede en Montevideo, fundado y presidido por Brilov.
Fue Sergei Brilov quien impulsó la creación de la ya tradicional sección ruso-latinoamericana que se celebra anualmente en el prestigioso Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Se trata de una mesa redonda que reúne a los protagonistas de las relaciones bilaterales tanto de Rusia como de Latinoamérica, a fin de fomentar una cooperación más fructífera y sustancial, con gran contenido económico-comercial. Sergei Brilov es su permanente moderador, como ha sido también en la edición del Foro de San Petersburgo de este año.
Así es, Víctor, y yo realmente te puedo testimoniar que ha sido, como siempre, una brillante moderación y participaron en el evento personalidades como, por ejemplo, la presidenta del Parlamento Centroamericano, Fanny Salinas, o Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina, además de participar ahí altos cargos rusos responsables del área de Latinoamérica. De lo que se hablaba en el panel era de cómo liberar el enorme potencial de las relaciones entre Rusia y América Latina, y es justamente la pregunta que yo planteé a Brilov al término de esa sesión.
Bueno, yo la verdad que sí tengo una relación con América Latina, y a partir de que se hubiera fundado nuestra ONG, el Instituto Bering-Bellingshausen, en el año 2013, íbamos tratando fomentar y fortalecer la relación. Obviamente que mucho depende de la voluntad de los comerciantes, pero hay que también crear un ámbito legal para que esa relación se desarrolle. El tema es que concuerdo totalmente. El momento en las relaciones entre Rusia y América Latina es verdaderamente único. La llegada de la vacuna Sputnik, todo esto contribuyó a un mejor entendimiento, un mejor conocimiento entre las dos partes del mundo. Sorprendentemente, los latinoamericanos se dieron cuenta ahora que el nivel del desarrollo científico de este país es tal que vale la pena lanzar nuevos proyectos. Lo que pasa es que tras la llegada de Sputnik, no está pasando mucho. Mucha gente está diciendo que Rusia va a tratar de aprovechar de la coyuntura, la llegada de Sputnik, para hacer cosas. No se hacen tantas cosas. Entonces vale la pena llenar ahora ese momento único, político y diplomático, con el contenido comercial. Y el contenido comercial más allá del intercambio comercial tradicional, como por ejemplo Rusia exporta el petróleo. Bueno, bien, desde hace 90 años lo hace. Latinoamérica exporta sus frutas. Bien, desde hace 200 años que se hace. Hay que llenarlo todo con lo nuevo. Ojalá que la sesión de hoy contribuya a que la gente se dé cuenta de cosas más allá.
Sigue otra pregunta, porque obviamente nuestros oyentes, y usted es una persona conocida en América Latina, no obstante, para algunos oyentes, para algunos seguidores nuestros, yo en cualquier caso voy a mencionarlo, porque usted es un famoso presentador ruso, pero usted incluso nació en América Latina, en Cuba.
Bueno, es verdad que yo nací en La Habana, que yo crecí en Montevideo, lo que se oye, y es verdad que en este último año hemos producido con mis compañeros sudamericanos un par de películas documentales que se mostraron en la pantalla sudamericana, y hubo otros casos en que las películas que nosotros hubiéramos producido conjuntamente con los panameños, con los cubanos, se hayan mostrado en Cuba, en otros países de Centroamérica. Lo importante es tratar de ir más allá de lo sentimental. En lo sentimental yo estoy totalmente feliz, obviamente, sí, yo nací y crecí en Sudamérica. Pero esas dos regiones del mundo, América Latina y el Caribe, y lo que hoy en día se llama formalmente hablando la Unión Euroasiática, merecen una relación que sea mejor. Pero hay huecos en la agenda, huecos, en este caso en el mal sentido de la palabra, que hay que llenar con lo que se puede hacer juntos. Ojalá que la llegada de Sputnik nos muestre que más allá de este intercambio comercial tradicional, frutas versus el petróleo, más o menos, se convierta en algo interesante. Interesante que contribuya a que las sociedades se sientan mejor. Ojalá.
Gracias, Sergei. Sería la última pregunta, porque usted ha dicho que hay que pasar, digamos, de sentimientos a hechos concretos. No obstante, yo espero que mi pregunta no sea, digamos, sentimental. No obstante, porque usted, como nació en La Habana, en América
Latina... Bueno, muy entre comillas soy un cubano, porque, bueno, nací técnicamente en La Habana. Bueno, yo estoy muy orgulloso de esto, muy orgulloso de esto. Tengo una relación especial con Cuba y con Uruguay, pero sí, hay que hablar en términos de la totalidad de la región.
Sí, yo quisiera preguntarle porque me parece que usted tiene esa oportunidad única de entender un poco mejor, digamos, el alma latinoamericana. Y, por ejemplo, en esta ocasión vinieron tantos. Me realmente sorprendió. Yo no esperaba que en esas circunstancias sí. del COVID... ¿Usted siente, qué es lo que sienten estas personas? ¿Con qué sentimientos han primero llegado aquí a Rusia? Y otro, latinoamericanos, ¿cómo ven a Rusia? No sé si es una pregunta sentimental, filosófica, pero bien, para entender un poco cómo ellos ven a nosotros, a los rusos, esas perspectivas sobre las cuales hablamos ahora mismo.
Los que hayamos vivido, tanto en Rusia como en América Latina, entendemos un problema filosófico. Es un problema de la ignorancia y la arrogancia. Esto hay que sobrepasarlo de una manera u otra. Fomento de turismo, quizás. Bueno, después del Mundial, mucha gente volvió de este país entendiendo que se trata no de la Rusia, de las películas Hollywood, sino de un país verdaderamente interesante. Los rusos que visitan América Latina típicamente vuelvan con sentimientos muy positivos. Pero es el comercio, la participación en proyectos conjuntos que debería fomentar la relación. Cosas así no se hacen artificialmente. No estamos ya en la época comunista, en que el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista Soviético hubiera dicho que valdría la pena enviar misiles nucleares a Cuba y ya está. No, no, no. Hoy en día estamos hablando de proyectos que están dentro del marco de la noción de la economía capitalista. Totalmente normal. Los empresarios deben tener sus ganancias, sus ingresos. El tema es que los gobiernos deben identificar los ámbitos en que esto pueda pasar. La verdad es que los gobiernos ya han hecho esto. Entonces el próximo paso debería ser por los empresarios, a quienes yo llamaría, no tanto los empresarios, como los empleadores. Una vez que esa relación económica contribuya al fomento social, se resuelve el tema.
Sergio, muchísimas gracias, muy amable. Entonces espero que la próxima edición también vayamos a contar con su presencia en nuestro programa.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a ustedes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Por primera vez en su historia de 157 años, una mujer estará al frente de la Asociación Inglesa de Fútbol. Se trata de Debbie Hewitt, quien fue nominada oficialmente como presidenta de la Asociación Inglesa de Fútbol, FA por sus siglas en inglés. Hewitt fue elegida por unanimidad por una comisión especial de 7 miembros. Ahora su candidatura debe ser aprobada por el Consejo de la FA. Está previsto que asuma sus funciones a partir de enero de 2022. El panel estuvo totalmente de acuerdo en que ella tiene una experiencia sobresaliente en la presidencia y la gobernanza, en una amplia gama de sectores comerciales, así como las cualidades de liderazgo comprobadas y el carácter requerido para el puesto, dice el comunicado publicado en la página web de la organización. Según ha señalado la propia Hewitt en sus primeras declaraciones, como han demostrado los acontecimientos de los últimos meses, este es un momento significativo para el fútbol inglés, con un propósito claro para que todas las partes interesadas garanticen la salud a largo plazo del juego en todos los niveles. Espero trabajar junto a nuestro CEO Mark Bullingham y el equipo en el estadio de Wembley y St. George's Park, y disfruto de la oportunidad de presidir una organización que tiene el potencial de ser una fuerza muy positiva para el bien durante todo el juego y en toda la sociedad. El anterior presidente de la Asociación Inglesa de Fútbol, Greg Clark, renunció en noviembre de 2020 después de que llamara gente de color a los jugadores de raza negra en su discurso ante los parlamentarios. Tras su renuncia, Peter McCormick fue designado presidente en funciones de la asociación. Pues, ¿qué más se sabe de la futura presidenta de la Asociación Inglesa de Fútbol? Hewitt tiene una amplia experiencia de negocios que sugiere en un enfoque más refinado para los puestos de alto perfil que representan a su empleador. Es exdirectora ejecutiva de RAC y actual presidenta no ejecutiva de Visa Europe, la marca de ropa White Stuff y el grupo de servicios financieros BGL, que posee el sitio de comparación de precios Compare the Market. Hewitt también ha pasado 6 años en el consejo de The Restaurant Group, que es propietario de Wagamama y Frankie and Benny's. Ella dejará ese rol al asumir su puesto en la asociación. Cabe señalar que Hewitt se hará cargo del órgano rector del fútbol inglés en uno de los momentos económicos más precarios de su historia. La asociación ha proyectado pérdidas financieras estimadas de COVID-19 para alcanzar los 300 millones de libras esterlinas para 2024 y ha despedido a 124 miembros del personal. Ella también llega en un momento de turbulencia, no solo por COVID. Las consecuencias de la fallida Superliga Europea han causado problemas en todo el juego y el gobierno está llevando a cabo una revisión de la gobernanza del fútbol en Inglaterra, lo que podría conducir a la introducción de un regulador independiente. Kate Tinsley, directora no ejecutiva independiente de la asociación que dirigió el proceso de nombramiento, dijo: "Esta es una cita excelente para la Asociación Inglesa de Fútbol y el fútbol inglés en general. Debbie fue la candidata sobresaliente de un campo talentoso y experimentado. Inmediatamente demostró su pasión y capacidad para influir positivamente en la dirección de la Asociación de Fútbol a nivel nacional y mundial, proporcionando un liderazgo sólido y con principios en el camino. Ojalá así sea. Le deseamos mucha suerte a Debbie Hewitt, al timón del fútbol inglés".
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 27 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado desde tres ciudades.
Así es, desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú,
Víctor Ternovsky.
Y Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación para el reencuentro mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.